desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno provincial de las islas de Bangka Belitung sigue esforzándose por lograr una recuperación económica inmediata, especialmente a través del sector turístico. Pero este turismo tendrá un impacto muy amplio. Según él, para que el turismo pueda ser un motor económico, la comunidad necesita implementar el protocolo de COVID-19 correctamente. Los turistas estarán cómodos y seguros cuando visiten Bangka Belitung. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP, sigue esforzándose para garantizar la calidad y seguridad de los productos pesqueros y garantizar que los productos marinos y pesqueros no puedan ser infectados por el virus que causa el brote de COVID-19. Rina, la jefa de la Agencia de Cuarentena de Pescado, el Control de Calidad y Seguridad Pesquera del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o BKIPM, en un comunicado de prensa en Yakarta el viernes dijo que el público necesita obtener una explicación de que el pescado y los productos pesqueros son seguros para el consumo e incluso convertirse en una fuente de nutrición comunitaria para mantener la salud y apoyar la inmunidad en la prevención de infecciones de enfermedades, especialmente COVID-19. Explicó que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca asumió un papel de acuerdo con su competencia hacia el programa del gobierno indonesio al abordar COVID-19, al supervisar la implementación de saneamiento y higiene del procesamiento de productos pesqueros para garantizar que los productos de consumo público sean seguros. El portavoz presidencial de Turquía, Ibrahim Kalin, dijo que la reapertura de Hagia Sophia como mezquita no disminuirá su identidad. Se dice que el lugar siempre es un patrimonio histórico mundial. El portavoz Ibrahim Kalin, citado por la agencia Anadolu, dijo que abrir Hagia Sophia para adorar no impide que turistas locales o extranjeros visiten el sitio. Por lo tanto, no se cuestiona la pérdida del patrimonio mundial. Abrir la iglesia de Santa Sofía para adorar es un paso del gobierno turco. Kalin dijo que incluso si se convirtiera en una mezquita, este lugar en Estambul no evitaría que la gente lo visitara. El Departamento de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos acordó vender 105 aviones F-35 Joint Strike Fighter y equipos relacionados a un precio de alrededor de 23,1 mil millones de dólares estadounidenses a Japón. Esta venta está en línea con la intención de Japón de fortalecer su capacidad de combate naval. La Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en un comunicado, según lo informado por Bloomberg el viernes, que la venta propuesta respaldaría los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos, al aumentar la seguridad del principal aliado, que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región de Asia y el Pacífico. El comercio ilegal de marfil se ha reducido en el mundo a medida que el tráfico de pangolines se ha disparado. Borges Yaman nos da información en detalle. Adelante, Borges.
El comercio ilegal de marfil se ha reducido en el mundo a medida que el tráfico de pangolines se ha disparado, reveló el viernes un informe de la ONU sobre crímenes contra la vida silvestre basado en datos de 2014 a 2018. El comercio ilegal de marfil se ha reducido en el mundo, así como el de cuernos de rinoceronte. Pero el tráfico de pangolines se disparó entre 2014 y 2018. La conclusión es de un informe de la ONU sobre crímenes contra la vida silvestre. Los resultados positivos están asociados a prohibiciones nacionales de la venta de marfil, principalmente en China en 2017. Pero la incautación de escamas de pangolín se multiplicó por 10, alcanzando las 185 toneladas durante los 4 años evaluados en el informe. Angela May, oficina de la ONU contra la droga y el delito, dice.
And where we see also looking at seizure that the trafficking was concentrated more on meat.
Al observar las incautaciones, vimos también que antes el tráfico se concentraba más en la carne. Ahora vemos que se ha desplazado a las escamas, alimentando así un tipo diferente de mercado, que es el mercado medicinal en Asia. También ha habido un cambio en términos de origen, ya que ahora los pangolines provienen principalmente de África.
$370,000
pangolines fueron asesinados en ese periodo.
El calentamiento global puede aumentar 1,5 grados centígrados. Esta condición puede ser una amenaza en los próximos 5 años. Mi colega Borges Yaman nos da información en detalle. Borges, adelante.
El calentamiento global puede aumentar más allá del umbral, como lo han advertido los científicos. Esta condición puede ser una amenaza en los próximos 5 años. Sin embargo, la amenaza del aumento de las temperaturas aún es temporal. Según lo previsto por la Organización Meteorológica Mundial, anunciado el 9 de julio, la Organización Meteorológica Mundial afirma que el calentamiento climático puede alcanzar 1,5 grados centígrados. Sin embargo, este aumento de temperatura no significa que el mundo haya superado un umbral de advertencia predeterminado a largo plazo. Reuters informó el 10 de julio que la Organización Meteorológica Mundial ha publicado sus últimos hallazgos relacionados con los desafíos del mundo en el futuro. La Organización Meteorológica Mundial recordó la importancia de hacer lo que era el objetivo del Acuerdo de París en 2015.
So of course the warming of the planet continues and so far we have.
Lo que es seguro es que el calentamiento de la Tierra continúa aumentando hasta ahora. No tenemos mucho éxito en la implementación del Acuerdo de París. La concentración de gases como el efecto invernadero, especialmente la concentración de dióxido de carbono, aún continúa en la atmósfera y esta es también la razón principal de este calentamiento global. Recordó que, según el Acuerdo de París, el mundo aún debe implementar niveles de control de emisiones, especialmente para reducir el uso de energía fósil, petróleo, gas y carbón para los próximos 20 años. Esto es importante para lograr los objetivos del Acuerdo de París. En el Acuerdo de París se acordó luchar por el calentamiento global a poco menos de 2 grados centígrados.
Y así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones de unas regiones de esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Denpasar, Bali. El gobernador de la provincia de Bali, Wayan Koster, lanzó el jueves pasado un recorrido por la implementación del nuevo protocolo de vida normal que marcó la apertura de actividades turísticas en la isla de Bali para la comunidad local. El recorrido a una serie de atracciones y centros comerciales en varias regencias o ciudades en Bali fue dirigido por el vicegobernador de Bali, Chokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Decenas de miembros de la Asociación de Aficionados de Automóvil de Indonesia. El grupo turístico realizó una gira que incluye el Parque Marino Safari de Bali en Gianyar, Kertagosa en Klungkung, Playa Kuta, Badung. Aunque las actividades turísticas están abiertas a los balineses locales, el gobernador de Bali, Wayan Koster, enfatizó que las actividades en karaoke, discotecas y otros lugares de entretenimiento siguen prohibidas. La siguiente noticia vino de Banjarmasin, Kalimantan Central. La propagación de los casos de COVID-19 en la ciudad de Banjarmasin, la capital de Kalimantan del Sur, es cada vez más preocupante. Incluso una serie de pueblos han sido etiquetados como zonas negras. Sin embargo, hay una aldea resistente en la calle Jalan Batu Benawa cuyos residentes no están expuestos a COVID-19 a pesar de que se encuentra en el medio de la zona negra. A saber, Kelurahan Teluk Dalam, Distrito Central de Banjarmasin. Nahwani Sahwan, como presidente de la Unidad Vecindaria Batu Benawa 4 en Banjarmasin, dijo el miércoles que la gente de la zona había acordado hacer que sus asentamientos sean resistentes ante la propagación de COVID-19. A través del nombramiento de Kampung Tangguh Banua, sus ciudadanos aplican estrictos protocolos de salud, el acceso hacia y desde la vivienda de los residentes que consta de 4 grupos de vecinos en unidad vecindaria se limita a una sola puerta, por lo que se puede monitorear el monitoreo del tráfico comunitario. Las casas de cuarentena también están disponibles si hay residentes que están incluidos en personas que están en monitoreo. Los voluntarios se coordinan de inmediato con los trabajadores de salud en el Centro de Salud Pública Teluk Dalam para que el tratamiento pueda llevarse a cabo rápidamente. La última noticia llegó de Kendari, Sulawesi Sureste. Un total de 110 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria recibieron capacitación y socialización del arte y la cultura hacia la nueva normalidad que fue realizada por el Museo y Parque Cultural de la Oficina de Educación y Cultura de la provincia de Sulawesi Sureste. Las actividades de capacitación y divulgación para los estudiantes se centraron en el edificio de artes del Parque Cultural Sulawesi Sureste. Mientras seguían cumpliendo con el protocolo de salud COVID-19 que se llevó a cabo durante 3 días del 7 al 9 de julio de 2020, el presidente organizador del programa, Sujida, dijo que el objetivo de la capacitación era mejorar la comprensión y las habilidades de los estudiantes en las artes y la cultura. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el Día Mundial de la Población, que se lleva a cabo el 11 de julio. El Día Mundial de la Población es un evento anual que se celebra cada año el 11 de julio con el fin de tomar conciencia de las temáticas globales demográficas. El evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1989, en virtud de que alrededor de este día, pero 2 años atrás, la Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes. El objetivo es recordar el rápido desarrollo de la población mundial y las diversas consecuencias que resultan, e invitar a la comunidad global a participar en la solución de estos problemas. El siguiente acontecimiento histórico es del 11 de julio de 1995. Las fuerzas serbias llevaron a cabo una masacre en Srebrenica. La masacre de Srebrenica, también conocida como genocidio de Srebrenica, consistió en el asesinato de unas 11.000 personas, 8.000 personas de etnia bosnia musulmana en la región de Srebrenica, Bosnia, el 11 de julio de 1995, llevado a cabo por unidades del grupo paramilitar serbio VRS bajo el mando del general Ratko Mladic. El 27 de febrero de 2007, el Tribunal Internacional de Justicia calificó los hechos como genocidio. El presidente de la República Srpska, Radovan Karadžić, el comandante en jefe del VRS, Ratko Mladic, fueron fugitivos internacionales y los 2 máximos responsables del genocidio, capturados por el gobierno de Serbia, sucesor legal del gobierno de Yugoslavia. Terminamos hoy en la historia con el 11 de julio de 2010. España ganó el primer trofeo de la Copa Mundial. En la final de la Copa Mundial de 2010, que se disputó el 11 de julio en el estadio Soccer City de la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, el equipo español derrotó a los neerlandeses por la cuenta mínima, con goles de Andrés Iniesta, conseguido sobre el final del tiempo suplementario a los 116 minutos de juego, logrando de esta manera su primer título mundial. España, que llegó a la Copa Mundial de Sudáfrica de 2010 con el estatus de campeones de la Copa de Europa 2008, pudo cosechar victoria tras victoria camino a la final. Se deshicieron de los mejores equipos como Portugal, Alemania y Uruguay para enfrentarse a Holanda en la final. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Tempe, la comida popular Indonesia ha llegado en los platos mexicanos. Gracias por el amor ha dado Luisa Vélez en estos años de aprendizaje, de lucha, de sacrificio, de compartir el tempe. Nuestro compañero Advent Tambun ha tenido la oportunidad de conocer más la reina de tempe en México. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde Jakarta, la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia. Desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Luisa?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Advent, por la invitación a esta entrevista. Radio Republic Indonesia. Estoy muy bien aquí del otro lado del mundo saludando, emocionada por compartir con ustedes.
Desde el otro lado del mundo, muy bien dicho, Luisa. Ya no tenemos fronteras. Además, si tiene amor hacia una cosa, no existe ni distancia ni el tiempo. Para la radio es un placer poder conversar a una persona que ha dado su vida para algo que realmente lo ama. ¿Qué significa tempe para usted, Luisa?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Tiene muchas diferentes respuestas esta pregunta. ¿Qué significa el tempe para mí? Bueno, pues el tempe, por un lado, viéndolo como un alimento en sí, me parece una maravilla. Es impresionante cómo, ¿no?, a través de los cientos de años de civilización humana ha llegado a haber una interacción entre el ser humano y la naturaleza, que juntos se van comunicando y va descubriendo el ser humano, pues, la magia, ¿no?, de una fermentación natural. Siempre me imagino ¿Cómo habrá sido el primer tempe, ¿no? Probablemente estaban haciendo tofu, ¿no? Entonces primero pusieron a hervir la soya y se quedó ahí un poco más de tiempo. La persona no pudo hacerlo inmediatamente y por accidente las esporas del tempe estaban en el aire y al otro día ya estaba blanco. O sea, me parece maravilloso cómo el ser humano descubre un alimento tan increíble y tan nutritivo como el tempe. Y bueno, significa mucho para mí porque es un alimento que es de los mejores del mundo, ¿no? Y además, pues yo tengo en el tempe mucha esperanza de que pueda ser cada vez más una opción, ¿no?, para la salud de la gente, para la alimentación. Entonces, bueno, ese es por el lado del tempe en sí. ¿Qué significa el tempe para mí como persona, para Luisa? Pues significa mi sueño, significa mi vida, significa mi buena suerte. El tempe solo me ha traído bendiciones, solo me ha traído dicha, solo me ha traído conexión con la gente, aventuras, magia, contacto con gente maravillosa, con mi mentor, con mis clientes, con la experiencia de dar. Todo el tiempo el tempe me pone a dar al prójimo, al mundo. Entonces yo hago el tempe y voy y comparto. Voy a una cocina y cocino con el chef y entonces ellos lo prueban y se ponen felices. Sonríen inmediatamente, disfrutan, dicen, qué rico está esto, ¿qué es esto? Es sorpresa, es disfrute. Y por otro lado, pues es mi sustento, es ahora mi trabajo, mi misión, mi vocación. Y el tempe siempre me ha dado todo, ¿no? O sea, siempre me ha dado clientes, siempre me ha dado mi ingreso, mi sustento para sobrevivir, ¿no?, en México, para poder comprar mi alimento, cubrir mis necesidades. Y eso siempre se lo agradezco muchísimo a la vida, a Dios, al tempe, que siempre estoy acompañada, ¿no? Significa mucho para mí, significa todo.
Súper interesante. Así que los que quieren probar el tempe en México, ustedes van a probar la fruta del amor hacia comida sana y saludable. Luisa, según información que hemos tenido, el presidente Indonesia Jokowi también ha probado una vez su tempe. ¿Nos podría contar un poco esa historia tan única, por favor?
Ah, claro que sí. Eso fue un poco antes, entonces no fue el presidente Jokowi, sino presidente Susilo Bambang. Y la historia fue que me llamaron de Embajada de Indonesia, que normalmente ellos son clientes míos, y me dijeron, necesitamos, no sé, 10 kilos o 15 kilos de tempe, que pueda traer a las oficinas de aquí de embajada, porque preguntamos al señor presidente qué quiere comer. El presidente iba a venir a México, vino a México a una reunión en Los Cabos, en Baja California, para reunirse con el G20. Y preguntaron al presidente qué quiere comer en México, qué quiere de su menú. Y él contestó tempe. Entonces me llamaron y me dijeron, ese es tempe para presidente de Indonesia. Y me puse muy emocionada. Hice el tempe para él y el tempe se fue en un avión especial para que los chefs del presidente lo cocinaran allá en Los Cabos. Eso fue muy, muy bonito. Y lástima que no me pudieron mandar una foto del platillo, pero fue muy impactante que pudiera comerlo el presidente.
Le aseguro que para muchos indonesios es una sorpresa o gran sorpresa saber que en México hay tempe, fabrica tempe, comercializa además tempe. ¿Cómo le surgió la idea de montar una fábrica de tempe en México?
Bueno, la idea de una fábrica fue naciendo paulatinamente, poco a poco. Mi sueño inicial, y lo sigue siendo, es compartir el tempe, darlo a conocer, que lo prueben, que lo conozcan. Y sigue siendo ese. Al principio, pues era, ¿no? Hecho en la cocina de mi casa, para un cliente, después para dos, después para tres. Y fue creciendo porque el tempe siempre le va a gustar a la gente. Entonces, una vez que lo conocen, quieren más. Entonces fue creciendo los pedidos, la gente me pedía más y cada vez más personas lo pedían. Entonces, fue cada vez más grande, hasta el punto que ya no podía hacerlo en mi casa, porque necesitaba ollas muy grandes y mucho tiempo de estar ahí. Y en ese momento yo vivía en casa de mi papá y era muy difícil para la familia que yo tuviera todo el día ocupada en la cocina, porque tenían ellos que cocinar su comida, su cena, desayuno, todo. Y yo estaba estorbando en la cocina. Entonces después necesitaba un espacio exclusivamente para el tempe. Y obviamente al ver cómo la gente pedía más y más, pues la idea ya fue una fábrica, ¿no? Un espacio solo para tempe, que ya tuviera todas las facilidades, todo el diseño del espacio necesario para poder hacer el tempe, que es complicado, es un proceso muy largo y necesita espacios grandes, un espacio para remojo, unas ollas para hervir, el área de fermentación, que México no tiene el clima como Indonesia. Al menos la Ciudad de México es más frío y necesita entonces todo un sistema de modificar el clima para una fermentación adecuada, un espacio de almacén. Ahí, bueno, mi socio, mi mentor, Rustono Tempe, pues me fue compartiendo mucho de su manera de hacer tempe a gran escala en Japón. Pude visitarlo allá y pude ver muchas cosas que yo no sabía, cómo hacer tanto tempe, ¿no? Cómo hacer grandes cantidades. Pues para eso se necesita una fábrica. Entonces, bueno, poco a poco fue dándose la situación. Me tardé mucho tiempo en lograrlo. No es fácil, como dice usted. Sobre todo en Ciudad de México, las rentas son muy caras. Y siempre yo tenía el reto de encontrar un espacio para el tempe muy cerca de mi casa, porque como la fermentación es en la Ciudad de México no es natural por el clima, yo tenía que revisar el tempe durante las noches, porque si estaba muy caliente o si estaba muy frío, no iba a ser un buen producto. Entonces yo no podía tener mi fábrica lejos de mi casa y eso fue muy difícil encontrar que además fuera cerca de mis clientes para poder entregar fácilmente. Fue muy, muy, muy complicado, pero finalmente apareció un espacio en el mismo edificio donde yo vivo, donde tengo mi casa. Entonces solamente tengo que bajar escaleras y checar tempe. Subo escaleras, estoy en mi casa. Entonces, eso me permite cuidar el tempe en la noche. Antes yo me despertaba cada 2 horas en la noche, incluso dormía en mi fábrica con una hamaca para poder despertar y cuidar. Y todo estaba bien, ok, me vuelvo a dormir. Todavía tengo la hamaca en mi fábrica, donde yo dormí muchas noches para cuidarlo. Y bueno, el punto es que ha sido muy difícil encontrar. Actualmente ya también mi espacio necesita crecer, necesita algo un poco más grande y estoy todavía en el reto de encontrar un lugar adecuado. Pero mi espacio ya propiamente funciona como fábrica, donde solamente está todo lo del tempe, mi soya, mis máquinas y mis congeladores, y ahí todo está exclusivamente para el tempe.
Para los radios oyentes, Luisa me acaba de enviar una foto de su cocina antigua, mini fábrica, donde se colgaba su hamaca. Alucino, no me lo puedo creer. O sea, ¿sigue usted hasta ahora levantándose por la noche para averiguar la temperatura de tempé?
Afortunadamente, después de tantos años, fui entendiendo cómo la temperatura podía estar estable. Y cada vez que yo hago tempe, tengo que sentir la temperatura de cada estación del año. Entonces, ahorita es verano y más o menos tengo la situación de lluvias. Entonces, cuando llueve está más fresco, entonces tengo que poner más calor. En invierno también, en primavera es muy caliente. Entonces, obviamente no tan caliente como Indonesia, pero sí es una época de calor aquí. Entonces, yo tengo que leer el clima para poder decidir con qué temperatura voy a dejar el tempe toda la noche. Ya no duermo en mi hamaca y ya no me despierto en la noche porque me enfermé. De tanto no dormir bien, tuve un desgaste físico, de cansancio, de desgaste para el cuerpo porque necesitamos dormir toda la noche. Y fueron muchos años de dormir a medias de despertar, como cuando tienes un bebé que llora cada 2 horas. Así fueron muchos años de hacer tempe y de cuidarlo en la noche. Entonces, cuando yo me enfermé, se me bajaron las defensas y me dio una enfermedad por cansancio. Por eso ya dejé de hacerlo, pero ya había acumulado suficiente experiencia y suficiente conocimiento de cómo cuidar la fermentación durante la noche. Entonces, bueno, afortunadamente ya tengo el conocimiento de cómo cuidarlo todo el año, ¿no? Depende del clima y ya puedo dormir en mi cama, en mi casa, sabiendo que el tempe va a estar bien. A veces sí tengo que despertar muy temprano al amanecer y revisar si está muy caliente, apago el calor, si está frío, todavía tengo que hacer esos cambios, pero ya es mucho menos, ya no tengo que despertar en la noche. Entonces, bueno, eso fue muy bueno para mí, para mi salud, pero era importante poder conocer el cuidado nocturno del tempeh. Por eso creo que también no es fácil para otras personas que han querido hacer tempeh como competencia y eso. No es fácil porque si ellos se van a su casa, tal vez el tempeh va a tener problemas, ¿no? Y no sé quién está dispuesto para cuidar todas las noches el tempeh y no dormir. Entonces, por eso yo decía que solamente quien ama el tempeh puede dedicarse a él, porque exige muchos retos, muchos sacrificios, mucho cuidado.
Para los raros oyentes, Luisa hizo su carrera de nutrición entre 2004 hasta 2008. O sea, tiene conocimiento profundamente sobre el tempeh. Usted ha dado un gran sacrificio a tempeh. ¿Podría explicarnos la relación entre el sacrificio para tempeh y la misión de compartir el tempeh al mundo?
Bueno, el sacrificio siento que solo se puede ver como un sacrificio cuando vemos hacia el pasado, como wow, o sea, yo tuve que dormir en mi fábrica y no dormir bien y poner una hamaca y desgastarme hasta enfermar, ¿no? Mi salud. Ahí suena como sacrificio, pero cuando lo tengo en el momento nunca pienso, ah, hoy voy a hacer un sacrificio, ¿no? Nunca he pensado eso. Simplemente tengo que decidir, hoy tengo que hacer esto, si no, no va a quedar. Y mis clientes están esperando su tempeh y tengo que resolverlo. Entonces, nunca, nunca pienso en mi cabeza que estoy haciendo un sacrificio. Simplemente estoy haciendo algo que tengo que hacer. Eso también me gusta mucho todo lo que he aprendido de mi mentor, Rustono, porque él me ha enseñado muchas cosas sobre mentalidad. Siempre él me decía que vengan los problemas, porque así yo me hago fuerte. Problemas vengan a mí para que yo pueda crecer. Y él al principio cuando lo conocí y me orientó mucho sobre el negocio del tempeh, me dijo que es muy bueno cuando un negocio empieza chiquito y poco a poco crece, porque así los retos y los acertijos, los retos son de acuerdo a tu tamaño de experiencia. ¿No? Entonces, si es pequeño, son retos pequeños. Y conforme va creciendo, tú tienes ya también una experiencia de los retos, donde también tú ya creciste. No nada más el reto es grande, sino tú eres más grande también. Y esa es la diferencia con hacer un negocio inmediatamente grande, tener mucho dinero y hacer una gran inversión y tener en un día una fábrica, de cero a fábrica. Y entonces cuando hay un problema, cuando hay un reto, cuando hay una dificultad, las personas se pueden dar por vencidas. Se sienten muy abrumadas porque son problemas grandes y sacrificios grandes, ¿no? Como este de no dormir o como cuestiones de problemas en la producción. Entonces, por eso me ha gustado mucho en mi camino de crecer poquito a poquito, porque entonces el reto de hoy tal vez es un poco más grande que el reto de ayer, pero no se siente tan grande. Y de hecho, yo iba a continuar cuidándolo así en las noches hasta que me enfermé. O sea, mi cuerpo me dijo basta. Mi cuerpo se enfermó, pero yo nunca pensé, ah, estoy haciendo un sacrificio y no puedo dormir por culpa del tempeh. Esto está muy mal, no puedo continuar así. No, yo no sabía que estaba haciendo un daño a mi cuerpo hasta que me enfermé. Entonces, bueno, pues para cerrar la respuesta, nunca he sentido que son sacrificios. Solo cuando lo veo en retrospectiva puedo pensar que, wow, o sea, sí, no es fácil, ¿no? Eso que tuve que hacer no es fácil y implica mucho corazón, mucho esfuerzo y mucha energía. Pero de de aquí al futuro sí pienso que voy a tener retos, no sacrificios. Y bueno, más o menos es lo que creo.
Luisa, es un placer poder conversar con usted y saber el fondo del TEMPE en México. Antes de terminar la charla, ¿tiene usted algún mensaje a los radios oyentes?
Bueno, pues quisiera yo agradecer mucho a Advent por esta invitación a compartir estas historias del Tempe en México con los radioescuchas. Gracias a Radio República Indonesia por esta transmisión, por esta entrevista. Bueno, solo quiero agradecer a Indonesia por ser un país tan hermoso, tan rico, con tanta gente muy hermosa, con tanto que dar al mundo. El tempe es solo uno de ellos, está sus danzas, están el batik, está su increíble gastronomía, su diversidad. Indonesia es un país que a mí me cambió la vida, que a mí me ha dado muchos recuerdos muy hermosos, es mi país favorito. Y bueno, espero que cada vez más dentro de Indonesia se valore su patrimonio tan único en todos sentidos, culinario, arquitectónico, cultural, artístico, gastronómico. Como decía yo en alguna conferencia en Indonesia, el tempe es el regalo de Indonesia para el mundo. Entonces solamente quiero dar las gracias, invitar a toda la gente en Indonesia a que valore el tempe y que lo consuma como siempre, todos los días. Van a estar muy sanos, van a estar muy fuertes si ustedes comen tempe y esperemos que en un futuro pueda estar en todo el mundo para que todos puedan disfrutar sus beneficios. Y bueno, pues ese sería uno de los mensajes. El otro es siempre cuando se tiene un sueño, se puede hacer realidad. Si tú tienes un sueño, hazlo, porque existe la ayuda, existe la magia. Existen muchas personas que te pueden apoyar y así como yo tuve mi sueño con el tempe, que se está haciendo realidad, que cada día se hace realidad de una o de otra forma, todas las personas que quieran hacer un proyecto, que lo hagan, porque todo es posible. Y eso me lo enseñó mi socio, a quien le agradezco siempre, un hombre de Indonesia, él es de Yogyakarta, de Grobogan, y ha sido una persona muy importante para mi vida y para la posibilidad de que el tempe crezca en México también es gracias a él. Y bueno, gracias a Rustono, gracias a Advent por esta entrevista y espero en un futuro dar nuevas noticias y nuevas historias con el tempe. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Hasta luego.
Gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Gracias también a Rustono. Aquí con toda la paciencia esperamos su buena noticia de la vida de Tempe en México. Desde Yakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Yang membara menahan rasa bersama dirimu. Semua kata rindu, semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku merindukan, ku akan pulang melepas semua.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong, titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.